Estudios Planeteando presenta.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ecología Política de la Esperanza. José Luis, ¿cómo estás?
Ana, muy bien, buenos días. Me da un gusto inmenso estar de nuevo contigo y con quienes nos escuchan. Buenos días a todos y estoy contento de este nuevo episodio y de esta nueva esperanza, digamos. Cada día surgen esperanzas nuevas y hoy me nace una esperanza azul, azul, tiene que ser azul.
¿A qué te refieres con una esperanza azul, José Luis?
Una esperanza azul, digamos, que es esperanza dentro del marco de nuestros programas de la ecología política de la esperanza. Una esperanza azul, digamos, es una esperanza de una flor que es azul, que nació hoy aquí cerca de mí, y que es una flor azul que también convoca al cielo con su color azul de esperanza.
Oh, ¡qué bonito! Ay, José Luis, pues buenos días. A mí me encanta hacer los podcasts contigo. Pues hoy sí me dañé. Y siempre te toca verme por Zoom en unas fachas terribles. Y quiero contar una anécdota que no puedo dejar de contarla porque me muero de la risa, que es la primera vez que hicimos nuestro primer episodio, ¿te acuerdas? Ese sí. Primer episodio, yo te había platicado el podcast, pero creo que no te dije mayores detalles, no te había dicho que nada más era audio y tú pensaste que era video, y entonces yo te mando un vínculo de Zoom, que no, lo íbamos a grabar como un domingo en la mañana, y yo estaba en las peores fachas, mi pelo escandalosamente desordenado, en una pijama que se veía muy pijamesca. Y tú pensaste que era video y me dijiste, oye, yo creo que yo estoy muy formal. Y bueno, siempre te toca verme pijama porque lo grabamos o los fines de semana temprano en las mañanas o luego muy tarde en las noches. Pero hoy sí me dañé.
Bueno, pero, no, pero sí, no fue espectacular ese evento de nuestra primera audición de verte en pijama, pero yo inmediatamente, como yo estoy dispuesto a cualquier abismo, al que me convoques, entonces dije, a lo mejor es un acto de resistencia que quiere marcar a Ana, y entonces yo no entendí el mensaje y me vestí formal cuando se trataba de estar en pijama para significar algo, para mandar algún mensaje de algo poderoso, como decir, oiga, mire, estos
se puede, amigos, pensar en pijama.
Sí, no, pero además, estos amigos, Ana, José Luis no solamente se quitó la corbata, ¿qué es eso? Eso es convencional, sino se vistieron en pijama para mostrarnos una rebeldía poderosa. Y así lo entendí y pensé, dije, bueno, voy a cambiar, te pregunté, oye, me tengo que cambiar, ¿verdad? Me tengo que poner pijama. Fue hermoso esa anécdota, fue hermoso.
Gracias por confiar en mí, porque en vez de que me dijeras, oye Ana, ¿qué onda? ¿Estás en pijama? Dijiste, no, pues yo me debería de poner pijama también. No, siempre es tan divertido hacer estos podcasts contigo, aunque hablemos a veces de temas fuertes, José Luis, porque sí son temas fuertes, estos dos de medio ambiente.
Es que no podemos hablar tú y yo sobre estos temas de manera autocomplaciente, porque precisamente porque mucha gente, muchas personas hablan del tema ambiental de manera complaciente, como si no hubiera alternativas, como si no hubiera remedio, como que si eso es lo que nos tocó vivir y hay que vivirlo, y nosotros queremos decir que eso fue lo que nos impusieron a vivir, esa es la expresión de la forma como estamos sometidos, y sobre eso es que queremos mostrar resistencia y mostrar que otro mundo mejor es posible, y de eso se trata nuestra ecología política de la esperanza. Esa es su fuerza, su potencial.
Así es, José Luis, es dejar de normalizar esta vida a la que llegamos, que es una vida que nos inserta en procesos de muerte desde que estamos muy pequeños, ¿no? Como es el caso del aire contaminado de la Ciudad de México. Ya nos están invadiendo de tóxicos desde que somos niños. Ahora los bebés pues están sufriendo esta mala calidad del aire, y nosotros lo que queremos decir es que esto no podemos normalizarlo, ¿no? O sea, hay otras formas de vivir la vida. No podemos decir, bueno, pues es que eso es parte de vivir en la Ciudad de México, o también decir que, bueno, pues nosotros elegimos vivir en esta ciudad, porque eso es algunas de las respuestas a un artículo que tú y yo acabamos de escribir, que dicen, bueno, pues cada quien elige en dónde viva. Pues es realmente una elección en dónde vivimos. ¿Para quién es una elección?
Hay quienes eligen, los poderosos, esa élite, exacto, que se beneficia, exacto, de todo. Sí. La mayor parte no elige.
No se puede. Pero vamos a empezar con nuestro clásico poema que no podemos dejar. Vamos a leer un fragmento y al final lo vamos a leer después.
Déjame decir algo. Yo estoy ya emocionado con lo del poema, pero déjame decir una frase tuya, una palabra tuya que escuché hace poquito, cuando estamos hablando de este orden que nos es impuesto y que lo aceptamos porque no lo aceptamos necesariamente, lo resistimos también, pero esa palabra que usaste hace poco, este orden tiránico que nos imponen y que nos mata lentamente, como tú dices, hay que dinamitarlo.
Exacto.
Y estos poemas, como el que vamos a leer ahora, es una forma de resistencia y de dinamitar este orden, porque nos hace pensar, nos permite reflexionar, nos invita a reflexionar, pero de una manera profunda. Un poema es un arma muy poderosa de resistencia y de mandar esos mensajes que se puede cambiar este mundo, este orden, esta tiranía. No, hay que dinamitarlo, como tú dices.
Dinamitarlo, y es que hay que decirlo así tal cual, porque no queremos reformas, no queremos pequeños cambios, queremos transformaciones radicales, completas, ¿no? Erradicar desde la raíz, de fondo, este sistema. Pero así como los poemas son una forma de resistencia a este mundo hostil, también nos recuerdan de este mundo hostil. Y quién mejor que Rosario Castellanos. Hay un poema que se llama Jornada de la Soltera, y voy a leer ahorita un fragmento que va así. La soltera se afana en quehacer de ceniza, en labores sin mérito y sin fruto, y a la hora en que los deudos se congregan alrededor del fuego, del relato, se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso, en el que cada peña, cada tronco, carcomido de incendios, cada rama retorcida, es un juez o es un testigo sin misericordia.
Es tremendo, es poderoso, es una descripción brutal, digamos, de esa condición, precisamente de ese disciplinamiento de cuerpos y espíritus que padecemos. ¿Qué manera de Rosario Castellanos de hablar de esa muerte, de esos aires de muerte en los que vivimos, que es el tema y es el título de esta edición que estamos haciendo, de esta versión que estamos teniendo ahora, sí, de nuestro podcast?
Aires de muerte. Y José Luis, oye, me siento muy privilegiada de hacer este podcast sobre el aire contigo, porque tienes tantos años de experiencia en el tema que te tengo muchas preguntas, te tengo muchas preguntas y me va a encantar que nos compartas tu experiencia. Pero bueno, quiero decirles que aquí del otro lado está José Luis Lezama, que lo pueden encontrar en Twitter como JLezama2. Yo soy Ana de Luca, me pueden encontrar como @AnaDeLuca21. Y tenemos juntos un centro de estudios críticos ambientales, Tulish Balam, y nos pueden encontrar. ¿Cómo nos pueden encontrar, José Luis? No me acuerdo.
Centroambiental.org.
Ah, bueno, ahí sí, pero tenemos una cuenta de Twitter. Ahorita se las digo, más adelante. Pero bueno, así José Luis y yo damos cursos, talleres, escribimos juntos y ahora hacemos este podcast que nos ha emocionado tanto. Y pues como bien dices, José Luis, decidimos titular este podcast Aires de Muerte. ¿Por qué estamos hablando ahorita del aire? ¿Por qué el tema resurgió, José Luis?
Porque acaba de ocurrir un episodio de alta contaminación ambiental atmosférica en la Ciudad de México, en la metrópoli, en el Valle de México, que hizo sonar las alarmas de la inminencia, de la presencia de un aire en la Ciudad de México infectado de contaminantes que habíamos olvidado, que queremos olvidar hay veces, porque son tantas las cosas que nos preocupan, que no podemos ocuparnos de todo. Y entonces hacemos a un lado cosas para atender lo que es urgente, y cada vez aparecen nuevas cosas urgentes, y algunas cosas que son importantísimas las vamos olvidando, porque no podemos con todo, no podemos con todo. Déjame decirte como respuesta a esas lindas palabras que siempre dices sobre mí, diría, parece inmodestia, diría de manera inmerecida, pero es inmerecido. Pero déjame decirte, yo he trabajado el tema del aire, la política del aire, desde que inicié hacer mis estudios doctorales y por muchos años. Yo he tratado de mantenerme en una posición crítica para cuestionar los factores de poder que impiden que el aire de la Ciudad de México se mejore. Pero he andado alrededor del tema, lo he dejado algunas veces, pero siempre vuelvo. Sé que puedo decir cosas, pero en los últimos tiempos, y a partir de que tuve la fortuna de encontrarte, de que nos encontráramos o reencontráramos en estos breves tramos de nuestra vida, que son tramos además eternos por breves, con tu inteligencia, con tu creatividad, con tu sensibilidad, he aprendido tantas cosas a tal punto, digamos, que mis perspectivas sobre el tema del aire cambiaron a partir de que te conocí y de que recibí tus ideas. Y eso me quedó claro ahora cuando publicamos el artículo en Sopitas sobre el aire infectado en la Ciudad de México, en donde abriste una brecha poderosísima en la que yo no había pensado, en la que tú me la traes, porque tú eres fuente de inspiración con tu creatividad. Entonces, no te estoy pagando ningún favor de las alabanzas que me haces, sino estoy tratando, digamos, de reflexionar cómo siempre hay una manera distinta, novedosa, con la que se pueden ver las cosas, y nunca podemos dejar de pensar que siempre hay algo nuevo que se puede aportar, una mirada distinta, una sensibilidad distinta desde un posicionamiento distinto, desde una historia distinta, desde un territorio distinto. Y esa es la prueba de que el tema del aire se puede ver con esos elementos que estoy descubriendo y acompañándote a ti también con sí. Esta metáfora de estos aires de muerte en los que vivimos, que es una metáfora porque tiene que ver con el aire contaminado que, como tú dices, nos mata con una muerte lenta, pero tiene que ver con aires con aires de dominación también, con aires de sometimiento, con aires ideológicos, con aires patriarcales, con atmósferas y aires, digamos, que crean una situación en la que se nos hace vivir como si fuera lo único posible en la vida, con esta muerte, con este sufrimiento, con esta cancelación de la vida. Y por eso tú y yo hemos decidido salir a decir que hay una posibilidad en una ecología política de la esperanza que fabrique vida de la muerte.
Así es. La verdad es que para mí es muy doloroso hablar de la contaminación del aire en la Ciudad de México, porque pues aquí vivo, aquí vive mi hijo chiquito cuyos pulmones se están desarrollando con este aire. Una vez en una conferencia sobre cambio climático y contaminación del aire y la salud, de plano me salí porque dije, ¿qué hago con esta información? O sea, me generó muchísima ansiedad. Pero pues tenemos que decirlo. O sea, creamos mecanismos para tratar de no vivir con esta realidad que es durísima, ¿no? Pero tenemos que hablar de ello. Tengo por aquí unas cifras que son tremendas, José Luis. Sí. Dice que en todo el mundo cerca de 7 millones de muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire ambiental. Pero muchos van a decir, bueno, pero es que además esto no es un tema de los países pobres, ¿no? O sea, porque luego Londres y París tienen muchísima contaminación, pero la realidad es que el 88% de las muertes ocurre en países de ingresos bajos y medios, porque además es una cosa muy diferente enfermarte cuando tienes acceso a servicios de salud gratuitos, los que provee el Estado, a cuando no tienes acceso a esos. Entonces nos enferman, pero además no tenemos acceso a esos servicios. Entonces no afecta a todos los países por igual. Mira, en América Latina más de 150 millones de personas viven en ciudades que exceden las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Y hay toda una serie de problemas de salud que nos generan este aire contaminado. Unos pueden ser a corto plazo. Hay gente que se le ponen los ojos rojos, se le exacerba el asma, pero esto a largo plazo puede derivar en infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, cáncer de pulmón. Hay hasta un vínculo entre la contaminación del aire con la diabetes, sobre todo por las partículas 2.5, ¿no? Las PM 2.5, que esas son tan minúsculas que se nos meten en el torrente sanguíneo también. Entonces son muchas las afectaciones en la salud, particularmente también como a la gente que tiene alguna precondición, algún problema, pero a los niños también. Están teniendo problemas en desarrollar apropiadamente los pulmones cuando están expuestos a estos niveles de contaminantes. Así que pues, esto para nosotros es lo que llamamos como las muertes lentas. Poco a poco vamos respirando estos aires. Cada año en esta época es que hay estas contingencias, cuando hay poca lluvia, cuando hay poco viento. Y luego pues, se nos olvida, pues, hacemos que se nos olvide porque tenemos que lidiar con nuestra vida que nos tiene agotados. Y otra vez el próximo año hay lo mismo. Y habrá quienes tengan su casa fuera de la Ciudad de México y tengan posibilidades de salir y de no estar expuesto a este aire, pero están las personas, la mayoría, quienes no pueden. No pueden tampoco costear un filtro, porque los filtros son carísimos, José Luis. Entonces, pues no afecta a todos por igual en países, no afecta a todos por igual dentro de nuestra misma ciudad. Y también las afectaciones en la salud casi siempre tienen afectaciones sociales en las mujeres, porque son las mujeres quienes cuidan. Si alguien se enferma en casa, son las mujeres quienes dejan de ir a trabajar, dejan de tener tiempo para ellas mismas, para quedarse a cuidar a los enfermos. Entonces, esto también deviene en toda una serie de dificultades para las mujeres, un aumento en la ya de por sí intensa carga de trabajo que tienen. Entonces, pues bueno, pero mira, yo tengo una duda que me encantaría que nos platicaras. Y es que, digo, yo me acuerdo que por ahí de los 90s estaba yo en la escuela y me encantaba jugar fútbol, pero no nos dejaban salir al jardín, al patio a jugar fútbol por la contaminación. Me acuerdo perfecto esas banderas negras y el aire que se veía grisáceo, espantoso. Y con el paso del tiempo empezaron a decir que pues, la calidad del aire había mejorado. Y yo honestamente hasta había pensado como, bueno, qué bueno que ya las cosas mejoraron para mi hijo. Pero por lo que me has estado platicando, esto es un mero engaño, ¿no? Quería que nos platicaras un poquito más de esto.
Sí, bueno, gracias, Ana. Y qué bien que nos dices toda esa explicación que nos has dado sobre esas múltiples dimensiones del problema de la contaminación del aire, del problema de esta, como dices, de esta muerte lenta a la que estamos siendo sometidos. Sí, ciertamente en los años 90 la Ciudad de México tenía ese dudoso privilegio de ser considerada entre las cinco más contaminadas. Algunos decían que era la más contaminada, pero al menos entre las cinco más contaminadas del mundo. Y esto fue muy importante que se generara esa conciencia, porque entonces las autoridades empezaron a tomar acciones más decisivas, más importantes, al menos en el discurso, al menos empezaron a armar programas, proyectos para enfrentar la contaminación. Y durante los años 90 transcurrieron, bueno, se emitían muchos millones de toneladas, me parece que por ahí de los 90 deben haberse emitido anualmente alrededor de unos 5 o 6 millones de toneladas de sustancias tóxicas a la atmósfera, Según los inventarios de emisiones, que tampoco eran muy precisos, pero por ahí andaba. Y de esto quiero decir algo de lo que mencionaste hace un momento. O sea, sí hay épocas del año en las que se disparan los contaminantes, en las que hay crisis por contaminación atmosférica, de algunos contaminantes, por ejemplo, del ozono, que en las épocas en que hay mucho sol, en el verano, se crean condiciones para disparar, para subir los niveles de concentración y los días en que se violan las normas por ozono. Pero esos, digamos, son episodios, a lo mejor, de ciertas épocas del año, en que se incrementa. Pero la contaminación no solamente es esa que se expresa en esos episodios temporales o estacionales. Si la contaminación está permanente. O sea, algunos como el ozono se disparan en ciertas épocas del año, pero todos y los precursores mismos del ozono, aunque no se disparen en tanto ozono, existen como sustancias, como óxidos de nitrógeno, o sea, que cuando hay una presencia solar muy grande, se activa y dispara el ozono, pero los óxidos están permanentemente, el azufre está permanentemente, las partículas están permanentemente todo el año nos están afectando la salud, nuestro bienestar, están provocándonos esto que dices de esa muerte lenta, silenciosa. Bueno, y entonces, hasta principio, fíjate, Ana, hasta principio del año 2000, a fines de la década de los 90, se violaban las normas ambientales por ozono, 320 días del año. Imagínate, casi todo el año. Todavía hoy se siguen violando las normas ambientales por ozono, es una gran proporción de los días del año. Es preocupante. Y ha habido algunas medidas de política que aparentemente han funcionado. Algunas medidas son de carácter tecnológico, tienen un límite, llegan a ese límite y ya no sirven para nada. Es decir, tú le pones a los automóviles el convertidor catalítico y disminuye un poco las emisiones, pero si no tienes una buena gasolina, destruye a los convertidores catalíticos y no sirven para nada. Pero los convertidores no duran para toda la vida, hay que cambiarlos y nadie cambia nada. Es decir, hay una fe en la tecnología falsa que provoca inacción también, porque todo se va a solucionar con la tecnología. El punto es que la contaminación continúa, que se siguen emitiendo alrededor de 3 millones de toneladas de sustancias tóxicas al año, todo el año estamos respirando. Y que además hay contaminantes. Los contaminantes para los que existen políticas y acciones regularmente son los que se llaman los contaminantes criterio, que es el azufre, es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, son los hidrocarburos, pero las partículas, pero el conjunto de otros contaminantes para los que no hay acciones de política pública o hay muy escasas, que son los contaminantes tóxicos, los que vienen de los hidrocarburos, del petróleo, que son parte de los compuestos orgánicos volátiles, esos son más dañinos, pero no hay acciones concretas, eficientes, y están invisibilizados. Y nos preocupamos de cosas que nos debemos preocupar, por supuesto, pero nos despreocupamos de cosas que son más importantes. Bueno, en fin, hay fallas en los sistemas de medición. La información que se nos manda sobre la red de monitoreo en que nos dicen así están las concentraciones, así están por distintas zonas, no son precisas. Esos instrumentos hay que fiscalizarlos cada año, cada dos años por autoridades independientes. Esos aparatos con los que se mide la contaminación, tú no los puedes abrir y soldar un cablecito que tú observas que está descompuesto. Eso no se puede hacer porque pierden precisión. En fin, muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. El aire de la Ciudad de México sigue siendo contaminado, altamente contaminado. Y yo voy a repetir algo que ya me has escuchado, Ana, que la Ciudad de México ya no está entre las 10, 15 ciudades más contaminadas del mundo, no gracias al éxito de los programas gubernamentales, sino gracias a que China e India han producido a las 15 o 20 o 30 ciudades más contaminadas de la historia humana. Y ante eso, pues la Ciudad de México ya no está entre las 5, 10, 15 más contaminadas, pero gracias a China. Perdón que lo plantee de esa manera, pero lo tenemos que hablar con toda claridad, como tú dices.
No, claro. Porque okay, ahorita estaba viendo, hay un ranking que yo no sé qué tan, qué tan confiable es, pero México, la Ciudad de México sí aparece en el... que es, ahorita te digo qué lugar, pero lo vi en los primeros, en el número 12, en el número 12, ¿no? Pero como dices, qué triste que, te digo,
qué
como
consuelo,
que exacto, qué consuelo, ¿no? O sea, que en realidad ahora son otras las ciudades que están muy contaminadas y entonces por eso ya no sale en los... En el periódico así de México, la Ciudad de México, la ciudad más contaminada, pero nada más por eso, ¿no? No porque...
Ana, mira, hace como dos años, tres años creo, en uno de esos rankings de los que estás viendo, ¿sabes qué ciudad aparecía entre las 5 más contaminadas del mundo?
¿Cuál?
No, no lo vas a creer. Mexicali. Mexicali. Ah. Mexicali. O sea, no nada más es la Ciudad de México. Tenemos a Guadalajara, tenemos a Monterrey, tenemos al Valle de Toluca, tenemos a Puebla. O sea, todos están siguiendo el mal ejemplo perverso de la Ciudad de México.
Así es. Que sí, que es verdaderamente, verdaderamente triste, ¿no? Y a mí, yo me puedo quitar la imagen de la cabeza de hace unos años que aparecían las noticias de las ciudades súper contaminadas de China y de India, de cómo la gente ya estaba saliendo con mascarillas y con filtros a las calles, y que yo no podía creer cómo se podía vivir una vida teniendo que salir con cubrebocas de tu casa, y decían, pobre, ¿cómo es que se puede vivir? ¿Qué clase de mundo es eso? Y ahora estamos así todos, en todas partes del mundo. Era como una especie de premonición, ya nos estaban diciendo esto que iba a pasar en todo el mundo.
Era una premonición, sí. era una premonición, era una premonición, era ese pasado que todos nos queríamos considerar como un pasado y además de un mundo lejano a nosotros, que no nos va a llegar, que no nos va a tocar, como al principio de la pandemia. Decíamos, eso está en China, eso está, tal vez llegue a otro país, pero a México nunca va a llegar. Y entonces de pronto nos encontramos todos en una situación en que esas premoniciones hacen clic, hacen sentido y nos hacen comprender la magnitud del problema que estamos viviendo. En China, o sea, hay ciudades. Hay una ciudad que fue famosa hace 10 años, Linfen. Linfen se consideraba la más contaminada del mundo. No podías ver a una persona a un metro de distancia tuya. No podías ver. Pero en el 2014 yo estuve en Beijing y no podías ver de una acera a la otra. No podías ver, no podías distinguir, todo estaba borroso. Esa contaminación es fatal. Y fíjate que eso que mencionabas al principio, Ana, de esa diferencia, de esa desigualdad, pues ante la muerte en cada país a nivel social, a nivel de género, a nivel de raza, por supuesto que los niños y las mujeres han padecido más la contaminación. Cuando la contaminación del plomo era abundante en el mundo, los niños y las mujeres y las mujeres embarazadas eran las principales víctimas. Pero en las ciudades del mundo, además de a nivel interno, a nivel internacional, entre naciones, es desigual también. Digamos, las ciudades del mundo desarrollado están contaminadas, por supuesto. En Los Ángeles circulan 12 millones de vehículos. Por muy limpios que sean, no se puede eliminar. Pero tienen menos contaminación, de todas maneras, que lo que viven las ciudades de México, de China, de India, de Irán, Grecia también, y muchas ciudades asiáticas, ciudades de América Latina, Brasil, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, son ejemplo de esta desigual distribución de la muerte y de la enfermedad entre ricos y pobres. Y aunque hay contaminación en Londres, en París, hay contaminación en Nueva York, en Los Ángeles, no guarda proporción para nada con la que existe.
Mira, déjame leerte las primeras 12 ciudades, que por lo que veo no hay un país desarrollado. Mira, el primero es Katmandú en Nepal, luego Shanghai en China, Delhi en la India, Lahore en Pakistán, Yangon en Myanmar, Chiang Mai en Tailandia, Mumbai, India, Ulaanbaatar en Mongolia, Karachi, Pakistán. Bueno, esas son Johannesburgo en Sudáfrica. O sea, esas son de las primeras ciudades. Yo no veo ningún país ahí desarrollado.
No. Es una desigualdad tremenda, tremenda ante la vida y ante la muerte, ¿no?
Así es. Oye, José Luis, pero yo tengo una duda. Ahora en la pandemia que los coches dejaron de circular, seguía habiendo contaminación y siento que gran parte del problema se ha dicho que son los automóviles y que evidentemente o no dejaron de circular algunos, los más contaminantes, o esto es una cuestión que obviamente excede. ¿Me platicas un poquito de esto?
Sí,
¿Nos platicas?
claro. Mira, es que esos son los pequeños detalles que tenemos que tener cierta claridad para entender lo que pasa con la dinámica de los problemas ambientales, como es el caso de la contaminación. Y eso que parece sorprendente, uno dice, oye, pero si está digo, si los coches se detuvieron, si hay una gran proporción de gente que dejó de usar coches, pero lo que ocurre es lo siguiente. Los coches se detuvieron, una proporción muy importante. La planta industrial y productiva se detuvo un poco, pero la planta industrial tuvo que seguir funcionando. Digo, si no, ¿de qué comemos? ¿De qué vivimos? Y los servicios, la repartición de todo, la distribución de alimentos siguió. Pero eso es una parte, eso es una parte que explica. Una ciudad, un país, una nación no se puede parar porque se muere,
Es.
simplemente. Pero no es eso todo, no es eso todo lo que explica eso que tú planteas, de por qué a pesar de que los coches pararon, sigue la contaminación. Hay una cosa. Hay una cosa física que es la inercia, la inercia. Entonces, el efecto de la inercia hace o haría que aun si se pala, digo, cosa que no es posible, pero lo llevo a ese extremo para tratar de ilustrar esto, aun si la Ciudad de México se parara 100%, no 20% como se paró en la pandemia o lo que haya sido, si se parara 100%, si se detuviera por completo la actividad, todo tipo de actividad, por el efecto de la inercia, los contaminantes seguirían y tardarían 6, 7, 8 meses, un año en disminuir su presencia física. ¿Me entiendes? Ese es un efecto físico, es un efecto físico. Y por eso, incluso, eso ya se había trabajado, ya lo habíamos discutido en distintos foros antes de la pandemia, siempre, siempre, que si las políticas aplicadas, si se aplicaran las políticas y si se aplicaran las normas y las leyes para detener, para contener la contaminación, si se aplicaran estrictamente, que no se aplican, no se aplican porque hay factores de poder económicos y políticos que impiden que se apliquen las normas y las leyes, pero si se aplicaran y se redujera, digamos, la contaminación, vamos a suponer que si se aplicaran en este momento todas las leyes, normas ambientales, un colega platicábamos y me decía, se puede bajar un 30 o 35% la contaminación si se aplicaran las leyes que tenemos. Pero si se aplicaran y ese porcentaje que bajaría, tardaría en observarse el efecto positivo, tardaría meses, a lo mejor años en observarse, por ese efecto de inercia, ¿entiendes? Perdón, eso sería lo que podría.
Gracias, gracias. Me queda ya muy claro con esta explicación que me das y qué miedo, qué difícil. Porque además, tú me explicaste esto, que, o sea, no, nosotros en la Ciudad de México siempre estamos pensando en que llegue el agua y que llegue el viento y estamos dependiendo de eso como para resolverlo, pero obviamente ni siquiera termina por resolverlo, ¿no? O sea, momentáneamente, tantitito, pero en realidad, pues no, pues no resuelve esto, que es muy complejo, de mucho mayor plazo que una simple lluvia, pero que también dice mucho de nosotros, de este régimen. necropolítico en el que estamos, que pues esa, nuestras mayores esperanzas estén puestas en la lluvia y en el viento. No confiamos obviamente en los funcionarios, en quienes nos representan para hacer alguna iniciativa, algún movimiento, como para cambiar esto, ¿no? O sea,
en parte porque no se aplica la ley, en parte porque no se aplica la ley, en parte porque no se cumplen las normas, pero las normas del aire en la Ciudad de México, incluso aunque se aplicaran, no resuelven el problema, tienen que ser más estrictas, tienen que ser más estrictas.
Así es. Y bueno, a mí sí me hace importantísimo que hablemos esto ahorita, José Luis, de los impactos en la salud, porque ahorita toda la atención está puesta en la salud. Todo se va a volcar hacia la salud, hacia darle dinero a ese sector y también hacia la economía. Pero nosotros no podemos dejar de subrayar lo importante que es mirar al medio ambiente y su vínculo con la salud. Sí. O sea, atender los temas ambientales es atender también la salud. Y porque nada más irnos al sector salud y comprar camas y comprar futuros oxígenos, pues es una medida, digamos, a lo mejor reactiva. O sea, si nosotros empezamos por atender el medio ambiente y las causas que están generando estos problemas de salud, entonces no vamos a tener que necesitar tantas camas y tantos tanques de oxígeno y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, está completamente desatendido el tema ambiental, y más ahora en la pandemia. Ha habido recortes del gobierno para este sector, porque no entienden el vínculo estrecho y la importancia de mirar estos temas ambientales. Y porque el tema de la contaminación, por ejemplo, en la Ciudad de México y cualquier otra ciudad, que creo que también ha sido muy desatendido porque no se le vincula con la salud. Se habla mucho de cambio climático y las emisiones, pero, o sea, tenemos que verlo desde un lugar de la salud, porque eso lo va a ser un tema prioritario. Pero si lo pasamos a las emisiones, entonces se va a decir, bueno, pero es que hay otras ciudades que contaminan más y se puede diluir, pero cuando empezamos a ver estas afectaciones en la salud, pues podemos darle el lugar que
estás
quiere.
Diciendo algo muy importante, Ana. Estás diciendo algo muy importante, y qué bueno que lo sacas, porque esto nos permite hablar de ese aspecto que tiene que ver con lo que genera la conciencia. La conciencia tiene que haber conciencia ciudadana para que haya demanda ciudadana sobre un problema, ¿no? Y ese punto que tú dices, y la importancia de esto que estamos hablando ahorita en este programa, tú y yo, es precisamente generar una conciencia, porque el problema es que para los ciudadanos, para todos nosotros, no hacemos el vínculo entre un fenómeno y otro, es decir, entre la contaminación que existe y entre una enfermedad determinada. Y lo crucial para hacer conciencia es que se haga ese vínculo, que esa enfermedad no está separada de un problema de emisiones de sustancias tóxicas, es que es el que lo está produciendo. Pero esas sustancias tóxicas a la vez están siendo producidas por agentes económicos y sociales. Y a la vez esto tiene que ver con las acciones gubernamentales que tienen que activarse. Entonces necesitamos hacer todos esos vínculos, cerrar el círculo para poder generar conciencia y decir, esta enfermedad, o sea, esta enfermedad que estoy sintiendo, este daño, este efecto, no es por un factor desconocido que no sabemos de dónde vino, porque va uno con el médico, incluso, y el médico, los médicos, algunos médicos que no están muy entrenados, dicen, bueno, señor, mire, no sé qué tiene usted. Usted tiene un síntoma, vamos a curarlo, vamos a taponearlo, a eliminarlo con medicina, pero no sé cuál es la causa.
Sí. O
Entonces,
bueno, o más bien lo que se hace en esta sociedad neoliberal es depositar en el individuo la responsabilidad. Entonces va a
exacto.
decir, bueno, pues el señor, es que usted eligió vivir en la Ciudad de México. O si tiene, no sé, diabetes, por ejemplo, que te digo que es apenas algo que de lo que se está hablando, oye, es que esto tiene que ver con sus hábitos alimenticios, nada más, ¿no? Come menos comida chatarra. Siempre se deposita en las personas la culpa. Y así se diluye la responsabilidad del Estado, del gobierno.
Sí, exacto. Digo, en las personas quiere decir en las víctimas, o sea,
Exacto.
en
Exactamente.
las
Sí,
víctimas.
sí,
Y
sí,
entonces
sí.
se desconectan con los factores, con las causas. Pero déjenme ilustrar ya nada más rapidito este problema de la importancia de hacer la conexión entre la enfermedad y lo que la está provocando.
Sí.
En la Unión Soviética, cuando estaban los experimentos nucleares, en donde estaba la competencia Estados Unidos, Unión Soviética, para ver quién desarrollaba el arma más poderosa, los experimentos que se hacían a cielo abierto en la Unión Soviética, allá cerca de la frontera, creo, no sé si con China o con Mongolia, en un lugar que se llamaba Semipalatinsk, ahí hacían los experimentos nucleares. Y entonces las autoridades le decían al pueblo, a los habitantes, señores, ustedes han sido afortunados porque la nación los ha escogido para llevar a cabo experimentos que van a poner a la Unión Soviética en el primer lugar de las naciones del mundo. Qué privilegiado. Y los experimentos eran los experimentos nucleares. Y entonces la gente empezó a desarrollar cáncer, leucemia. Y entonces las autoridades soviéticas les prohibieron a los médicos que hicieran alguna asociación entre los casos de leucemia y las explosiones nucleares.
Sí.
¿Para qué? Para no generar conciencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es insistir, hablar, gritar, que sí hay una relación entre esos contaminantes y los cuadros de enfermedad que tenemos y que muchas veces nos dicen son por causas desconocidas.
Sí, y aunque nos duela, aunque nos duela, porque sí es doloroso, José Luis.
Pero aparte, Ana, esto es un proceso de ejercicio de violencia del
Exactamente,
poder. Dinos algo de eso
sí.
antes de que se nos acabe el
El
tiempo.
tiempo, sí. Mira, en el podcast pasado estuvimos hablando del riesgo y cómo en esta sociedad del riesgo de la que habla Ulrich Beck, estamos expuestos a nuevos desastres, pero no son los desastres, digamos, 100% naturales, de los desastres a los que había estado expuesta la humanidad, sino que cada vez estamos expuestos a nuevos desastres fabricados con un alto nivel de agencia humana. Y esta, la contaminación es un desastre. Y aquí me gustaría notar que los desastres muchas veces los pensamos en términos, por ejemplo, de un huracán, una muerte súbita, violenta, repentina, de un momento a otro. Pero hay desastres que son lentos y que muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros estamos inscritos en procesos de desastres lentos. Y la contaminación del aire es una forma de muerte lenta. Porque día con día, mes con mes, año con año, se van depositando en nuestros cuerpos estos tóxicos y vamos desarrollando toda una serie de enfermedades. Creo que las personas en la Ciudad de México viven como 10 años menos que en el resto del país. Una cosa, son 10 años de nuestra vida, 10 años que nos quitan de nuestra vida. Eso es brutal. Y esto es lo que Ashiye Mbe le llama la necropolítica. Es un régimen político y social que expone a las personas, a los cuerpos humanos, a la muerte y que nos expone de diferentes formas. Nos expone por una deliberada indiferencia de las autoridades. Para el tema, por ejemplo, de la contaminación, es algo que siempre lo puede resolver la administración que sigue. O sea, porque nunca vas a poder decir es que en la administración tal fue cuando sucedió. Que sí se puede cuando son particularmente negligentes, digamos, pero no puedes decir esto fue este momento, ¿no? El que lo causó. Entonces, es la indiferencia política de no querer hacer nada con respecto a este tema, es la negligencia en términos del acceso a los servicios de salud. Y estas muertes lentas que no nos permiten señalar y decir estos son los responsables, este fue el momento en el que sucedió, hace que nadie sea responsable. Y que no podamos señalar e impugnar y decir, oye, esto es lo que está sucediendo. Entonces, eso es en lo que estamos inscritos y que en esta crisis ambiental, José Luis, en donde está la contaminación del aire, pero también está el cambio climático, está la deforestación, está la pérdida masiva de especies, todos estos procesos que son lentos, pero que se van cada vez sintiendo más, pero incluso ahora la pandemia, todos estos son efectos de la crisis ambiental, todos estos son riesgos que nosotros como humanos hemos ido creando y que nos están poniendo en una permanente latencia como a la muerte. O sea, la muerte es latente, ¿no? Está ahí a un lado constantemente. Y nada más basta un evento pequeño para matarnos. Son distintas formas en las que estamos inscritos ya a la muerte.
Extraordinario eso que estás diciendo, ¿no? Extraordinario, contundente, pero además es brutal, es brutal vivirlo, entenderlo, analizarlo así, porque mira, creo que tiene que ver precisamente con nuestros posicionamientos, el tuyo y el mío, que hemos tratado de reproducir nuestra crítica a la cuestión del desarrollo sostenible, que hemos dicho, el desarrollo sostenible quiere sostener la precariedad en la que vivimos, quiere sostener esta muerte lenta, prolongarla, porque esa muerte lenta le sirve al sistema, no, nos mantiene creyendo que además no nos merecemos nada distinto, sino la precariedad, el sometimiento a esta precariedad que es lo que hace que el sistema funcione, porque es esta precariedad en la que nos mantienen a la mayoría, esta vida precaria, esta muerte lenta, lo que hace que el 1% de las élites, de los ricos, puedan seguir acumulando privilegios, puedan seguir viviendo el cielo, en el cielo, en el paraíso, mientras condenan al infierno permanente a todos. Y yo por eso di diría que la ecología política de la esperanza quiere, como dijimos al principio, dinamitar ese sistema de valores y de poderes que producen esta realidad precaria. Y lo quiere hacer, por ejemplo, con muchos métodos, con muchas formas. Uno es este, el de la denuncia, es el de la aclaración, es el de correr la voz, es el de difundir la voz, que estos problemas, esta precariedad que vivimos en nuestra salud, en la cuestión de nuestro daño, en nuestro bienestar, en nuestra integridad física por la enfermedad y por la muerte lenta, no nace de la nada. Tiene causas. La contaminación es una de las causas y tenemos que hacer esa conexión. Pero que además de la conexión de esa enfermedad que padecemos con las causas de los contaminantes, los agentes de poder que están detrás también de eso y que impiden que el aire mejore, que la calidad de vida mejore y que impide que esta crisis ambiental sea superada. Solamente, entre otras cosas, tratando de mostrar, de ilustrar, de llevar el mensaje a la gente, de que no seamos autocomplacientes, de que cuestionemos todo y que encontremos esa forma de generar conciencia ciudadana para que surja la demanda por un mundo mejor, esa demanda que es parte de nuestra ecología política de la esperanza, de que un mundo mejor es posible cuando nosotros, los ciudadanos, los ciudadanes, decidan tomar su vida y su destino en sus manos.
Ah, me encanta, me encanta. Sí, porque tenemos que terminar esto con esperanza, porque sí se puede. Si estamos hablando de esto, no es con la mera intención de despotricar nada más, ¿no? Sino porque creemos que sí hay posibilidades, y también una de esas posibilidades es revertir la jerarquía de los valores. O sea, la lealtad tiene que estar puesta con la vida humana
Exacto,
y no
con la
con el
vida humana
mercado.
y con la vida.
Una vida. Así es. José Luis, se nos acaba el tiempo, pero no podemos irnos sin leer todo nuestro poema de Rosario, nuestro, ¿eh?
Nuestro
Nuestro
poema
poema de Rosario.
de Rosario.
Es
Jornada de
patrimonio de la
Rosario.
humanidad, así
Es
que.
patrimonio de la humanidad. Exacto, qué buena expresión. Y jornada de la soltera. Jornada de la soltera. Ana, empieza leyéndolo, por favor, y yo trato de seguirlo.
Va. Jornada de la soltera. Da vergüenza estar sola. El día entero arde un rubor terrible en su mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada. La soltera se afana en quehacer de ceniza, en labores sin mérito y sin fruto, y a la hora en que los deudos se congregan alrededor del fuego, del relato, se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso, en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama retorcida es un juez o es un testigo sin misericordia.
De noche, la soltera se tiende sobre el lecho de agonía. Brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y hombres inventados. Y la soltera aguarda, aguarda, aguarda.
Y no puede nacer en su hijo, en sus entrañas, y no puede morir, en su cuerpo remoto, inexplorado, planeta que el astrónomo calcula que existe, aunque no ha visto. Asomada a un cristal opaco, la soltera, astro extinguido, pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene.
Y sonríe ante un amanecer sin nadie. Qué hermosa, qué locura de poema.
Qué locura. Oye, y muchas gracias. Fue un podcast súper interesante. Aprendí muchísimo de ti. Ya tengo, no se nos puede olvidar nuestro Twitter, es C-Tulish Balam. Oye, no, ya viene el Día de la Tierra, José Luis, que van a haber muchos esfuerzos y cosas sucediendo, pero quiero hablar del Terra Fest que hacen en Planeteando. Van a ser varios días de actividades, eventos. Está padrísimo todo lo que están haciendo para que, por favor, no se los pierdan nuestros amigos queridísimos de Planeteando. Y pues esperamos que tengan un lindo día.
Sí, no, planeteando es una voz muy importante, es planeteando una voz muy importante como también la que nosotros intentamos, que es una especie de voz que predica en el desierto, pero un desierto que va a florecer en su momento, una voz que predica en el desierto al que le queremos sembrar una semilla de esperanza. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Ana, muchas gracias, muchas gracias. Realmente, si no estuvieras tú aquí en este programa, algo le faltaría al mundo.
Lo
Muchas gracias.
mismo. Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.